La historia es larga. Comienza con el derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, terminar con la matriz que había sido parida en 1946, con las bombas de junio, aproximadamente 300, 400 muertos, aproximadamente 2.000, 3.000 heridos. Después el golpe de Estado, después el decreto 4161, no lo podés nombrar, no podés cantar la marcha que vas preso. Después los fusilamientos de 1956, después Trelew, los fusilamientos de 1972. En el marco de todo ese tiempo, el nacimiento de la resistencia peronista, buscando que regrese el gobierno democrático, que regrese la Constitución de 1949, y se da una generación militante, hija de la resistencia, hija del revisionismo histórico, que va a trabajar en forma mancomunada con la resistencia para lo que sería el proceso de luche y vuelve. Y entonces se va a terminar el primer ciclo de proscripción del peronismo, el segundo será la última dictadura, en total serán cerca de 25 años de proscripción del partido mayoritario en la República Argentina, y eso va a terminar un 17 de noviembre de 1972 con el regreso de Juan Domingo Perón. Después será el regreso definitivo el 20 de junio de 1973. Pasaron ese día dos cosas que son fundamentales. Una, por supuesto, el regreso de Juan Domingo Perón, y la otra, mira, yo te estoy hablando en este momento desde la ex-ESMA.
Caramba.
Venimos con Julio Urien a hacer un trabajo audiovisual, porque ese mismo día, Julio, que en ese momento era guardia marina, que estaba en Puerto Belgrano y es convocado, extraído junto con un grupo de compañeros aquí para armar grupos de tarea que choquen con la militancia e impidan que vayan a buscar a Perón a Ezeiza. Ese grupo se subleva y toman un día como hoy, hace 48 años, mirá si de militancia estamos hablando, la ESMA. Es algo que parece casi de ciencia ficción a esta altura del partido, pero eso también tiene mucho que ver con el día de la militancia. Julio cae preso y finalmente algunos camiones de la ESMA logran salir y se juntan con la militancia en la matanza. Esa es una historia que después terminará con Julio preso en Magdalena, saldrá, creo que es el 29 de mayo de 1973, y después otra vez preso en 1975 hasta casi toda la dictadura. Así que venimos a recordar ese momento que tanto tiene que ver con el día de la militancia.
Sí, bueno, vos lo mencionabas a Julio Urien y a mí me vino a la memoria la historia a propósito de los caminos que se encontraron y desencuentros, y a propósito de lo que significó con Alfredo Astiz. Bueno, nada, me vino esa historia a la cabeza.
Sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, estamos hablando con Gustavo Campana, como decíamos, periodista, escritor, aparte subdirector ejecutivo de Radio Nacional. Y además es tu cumpleaños, caramba.
Todo mira, eso. No solamente eso, porque bueno, siempre ese es un dato personal que importa. Pero obvio, también, 17 de noviembre de 1981 comencé una carrera que ya lleva 39 años. Y entonces para mí tiene la importancia de lo profesional, y más en este momento, con las responsabilidades en Radio Nacional. Así que hoy hace 39 años que arrancó esto, que comenzó siendo una pasión, después se transformó en un hermoso oficio, que es el periodismo. Así que siempre el 17 es un día de mucho festejo, de mucha reflexión, de mucha alegría.
Gustavo, ¿cómo se reconfigura, cómo se piensa desde hoy este 17 de noviembre, digo, en el contexto en el cual estamos atravesando?
La militancia lo que genera es la posibilidad de, con unidad y organización, empardar la fuerza que tiene el poder real. Por lo tanto, como uno no cree en la fábrica de políticos, la política es algo que nos pertenece absolutamente a todos. Es el instrumento para cambiar la vida de los pueblos y está en manos absolutamente de todos, debe estar en manos absolutamente de todos, y cada uno de nosotros tiene que tomarla. Es la discusión, es el debate, es enriquecer las pautas de la convivencia social, y esencialmente es una fábrica de sueños. Yo estoy absolutamente convencido que la militancia es eso, es una fábrica de sueños. Nadie milita en función de restarle calidad de vida al otro. Cuando militamos, militamos en función de que crezca la calidad de vida de los otros, y lo hacemos generalmente teniendo en cuenta nuestra solidaridad con el dolor del otro. La sensibilidad que cada uno de nosotros presenta ante el dolor del otro es lo que nos hace políticos. Esto es, para mí, crucial. Quien no parta desde esa premisa es casi la antipolítica. La política es eso, es estar atento al dolor del otro y reparar heridas todo el tiempo. Y después pensar en cómo crecemos, en cómo salimos de algunos laberintos. Como diría el gran Marechal, siempre por arriba. Pero es esa la militancia. Entonces, en el tiempo presente, en realidad, presente, pasado y futuro, en ese sentido nos dan una mano. La militancia es un clásico. Es la militancia de Moreno, de Monteagudo, de Castelli, de Belgrano, en mayo de 1810, por una patria nueva. Es la militancia de 5.000 tipos negros, mulatos, mestizos, originarios, cruzando los Andes y volviendo después de la batalla de Ayacucho, de esos 5.078, y así puede estar el éxodo jujeño, la pucha, si no es militancia, aunque todavía no teníamos esa palabra en el diccionario, quemar el sembradío, envenenar el agua, matar el ganado para que el invasor no encuentre nada, eso es militancia, eso es militancia.
Gustavo, yo te preguntaba esto de resignificarlo en el hoy, porque digamos, hubo muchos hechos, por ejemplo, en este año, ¿no? Como, por ejemplo, cuando sucedió lo de rodear allí la casa Olivos, y había mucha, digamos, mucha militancia de base que decía, bueno, salgamos a bancar eso, ¿no? Y la pandemia ha puesto un bozal a todas esas situaciones, ¿no? Bueno,
claro.
Cuidarnos, a entender el contexto en el que estamos viviendo, y no tomar las calles por esta situación, ¿no? Pero
sí, tal cual.
Digamos, como bancar eso también desde ese lugar.
Y hay como una militancia con freno de mano, con una situación que impide, fíjate vos, arranqué diciendo que la militancia es la suma de las partes para empardar todos juntos, con unidad y organización, la fuerza que tiene el poder real, ¿no? El mercado, el poder económico, el que hace retroceder el 2x1 en tiempos de Macri solo con una marcha, con una marcha majestuosa, y el hecho de no poder copar el lugar que te pertenece, es la calle, tu territorio, y bueno, complica mucho las cosas, no cabe ninguna duda, porque es como una ausencia que desde algunas usinas se plantea que esa ausencia es fruto de la no militancia, cuando en realidad es fruto de militar la cuarentena, ¿no?
Claro.
Es complejo porque en el mismo momento, fíjate vos, 2.000 o 3.000 tipos alrededor del obelisco un sábado o un domingo militando la anticuarentena, pero con 5 o 6 móviles de televisión durante un par de horas, eran la postal del país al otro día cuando había 40 millones de tipos en sus casas cumpliendo con la cuarentena. La pucha, si hay diferencia entre 40 millones y 2.000. Sin embargo, el poder de fuego de la cosa mediática, la imagen, lo que veo, lo que observo a través de los medios de comunicación, genera que eso es lo único que existe. Es muy difícil el asunto, pero hoy el asunto está planteado de esa manera. Lo que veo a través del rectángulo de mi tele es lo que tiene, lo único que existe. Y es muy difícil, porque esa es una realidad ficcional.
Gustavo, ¿cómo viene, no sé si lo festejo, las celebraciones, digamos, ¿cómo lo van llevando ustedes allá?
Bueno, esto va a ser la caravana que va a ir al Congreso de la Nación a apuntalar el aporte de 9.000 tipos en un momento clave de vida o muerte, en un momento donde el planeta está sintiendo los efectos de la pandemia, y se hará sobre... Fíjate vos, porque hay que tenerlo muy en cuenta, no sobre sus bienes productivos, sino sobre sus bienes patrimoniales, y a su vez sobre la evaluación fiscal de esos bienes, que generalmente siempre es 3 veces menor a esas fortunas. Por lo tanto, quienes tienen 200 millones de pesos, pucha, si esa cifra es importante, en realidad son los que tienen 600, 600 o 500, y son 9.000 sobre 45 millones. Es un aporte necesario para poder sobrevivir en un momento donde el mundo lo ha discutido, lo discutió Alemania, lo discutió Italia, lo discutió España. Pero bueno, es complejo el asunto. Arranqué diciendo que nos hace políticos el grado de sensibilidad que sentimos por el dolor del otro, y hay gente que en ese sentido está inmunizada y no siente nada por el dolor del otro.
Sí, dos cuestiones a propósito de lo que acabas de mencionar, Gustavo, y una, ¿qué poder de lobby que tienen esas 9.000 personas? Porque lo instalan como si fuera un tema de todos y de todas, ¿no? Y la otra cuestión en relación a esto de la militancia y la política, bueno, hasta aquellos que dicen que son apolíticos están por fuera de la política, bueno, diciendo eso también están haciendo política, claro.
No hay nadie apolítico, coincido con vos. Claro. Quien plantea que es apolítico, en algunos casos se equivocan y quieren decir, no tengo partido, soy apartidario, pero es imposible ser apolítico, porque es imposible vivir sin proyecto de vida. La política envuelve absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, eso no hay que, si querés, confundirlo, mixturarlo con las ambiciones políticas de un tipo o de un sector determinado. Política es esto que estamos haciendo, sumando palabra, enriqueciendo el debate, ensanchando el pensamiento crítico. Esto es política. Lo que pasa es que generalmente no nos enganchamos de ese concepto enorme y solamente lo reducimos a la cuestión partidaria. Pero política es esto, es abrir el micrófono, hacerlo con libertad. Esa es una decisión política, no cabe de eso ninguna duda. Yo pueda decir esto y que vos puedas convocar dentro de 5 minutos a un tipo que dice exactamente todo lo contrario. Eso es política.
Claro, Gustavo, y permíteme añadir que aquellos que dicen que, aunque a mí todavía no puedo entender cómo a esta altura se sigue hablando de periodismo objetivo o periodismo independiente, también ahí se está haciendo política, como decís vos. A mí me parece mucho más honesto decir desde dónde me paro para hablar que parar diciéndome que soy objetiva y que con eso me despojo absolutamente de todo.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la objetividad no existe. Somos sujetos, por lo tanto somos subjetivos. Lo que está por encima de la objetividad es nuestra honestidad profesional. Y la honestidad profesional es la que no puede saltear nunca la verdad. Ahí está el gran dato. Después, con la verdad en la mano, o sea, esto es un vaso. Bueno, perfecto, no puedo decir que es un florero. Es un vaso. Y cada uno de nosotros analizará sus propiedades. Me gusta, no me gusta, me sirve, no me sirve. Pero nunca podré decir que el vaso es un florero. El problema que tenemos es que tenemos mucho periodismo diciéndonos que ese vaso es un florero. Y con su poder de fuego nos convencen que ese vaso es un florero, y que siempre lo fue y lo seguirá siendo. Ese es el gran problema. Yo la palabra objetividad, para mí, es una de las que peor le hizo a la historia del periodismo. Somos sujetos, por lo tanto somos subjetivos. Nada más y nada menos. Pero el compromiso que tenemos es nuestra honestidad profesional. Nuestra honestidad profesional está ligada a la verdad, que, como diría Walsh, la verdad se milita. La verdad ante cualquier cosa. Y después, con la verdad, nuestro análisis. Pero no hay forma. Suponete dos diarios, tapa, traen 5 títulos cada uno en su portada. Son los mismos 5 títulos. Ninguno de los 5 falsea la verdad. Pero la clasificación de la noticia será el dato subjetivo, con qué encabeza cada uno, cómo han transformado a uno de esos 5 títulos en lo más importante, y a su vez, en el degradé, cuál es el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Eso es subjetividad. Eso es subjetividad. Es un análisis de la noticia. Es subjetivo. El asunto es que vos no puedas falsear esos 5 títulos. Ese es el gran tema, ¿no? Y es lo que tendría que estar en discusión de papel prensa para acá, hace un poquito más de 40 años.
Gustavo, te agradezco muchísimo estos minutos para con la radio. Un abrazo enorme. Gracias por tu tiempo. Y por favor, un saludo allí y un reconocimiento desde aquí, humilde, a Julio Urien.
Un gran abrazo a todos. Guardo de Bahía dos recuerdos enormes, dos visitas para presentar libros en el 17 y en el 18, que son entrañables. Hemos dejado ahí grandes amigos con los que seguimos comunicándonos, y en cuanto esto pase, dos compromisos: volver a ver a los amigos y golpear la puerta de la radio para que ustedes sean la mejor opción del dial local.
Por favor.
Nuestro laburo desde acá.
Acá te vamos a estar esperando. Gracias.
Gran abrazo para todos.
Buena jornada de cumpleaños, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias.